Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Noticias con historia en La Linterna con Javier Redondo. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás?
Buenas noches. Buenas noches.
José Antonio Martino Tim Petón, investigador privado de historias y autor de varios libros de historia. ¿Qué tal, Petón? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Hoy hemos pedido que esté aquí el asesor de arte de La Linterna, que es Fernando Rayón, director de Ars Magazine. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches.
Estoy honradísimo de estar en esta tertulia. Procuraré aprender mucho y guardar silencio.
Hablamos del traslado y misterio de los bienes de Sigena, que entre ayer y hoy han vuelto al Real Monasterio de Santa María de Sigena, en Villanueva de Sigena, en aplicación de una sentencia judicial. A ver, Petón, en síntesis, la historia del monasterio.
No sé si habéis estado alguna vez, seguramente no, porque muy poca gente ha estado en ese maravilloso recinto que es el monasterio de Villanueva de Sigena, en el corazón de los monegros. Y que se hizo además en un sitio inhóspito. Nunca se debió haber levantado un monasterio sobre un islote que estaba en medio de una laguna desecada para poder construir el monasterio junto al río Alcanadre, río difícil en los monegros, ¿eh?, que es un desierto. Pero allí justamente se había aparecido la Virgen, y entonces Doña Sancha, que era la esposa de Alfonso II el Casto, decidió que ahí había que levantar el cenobio. No solo eso, sino que se enterró allí, como muchos reyes de Aragón. El monasterio fue encomendado primero a la Orden del Temple, estuvieron los templarios por ahí, y luego a la prestigiosísima Orden de San Juan de Jerusalén, u Orden de Malta. Y hubo allí un claustro masculino y otro femenino, pero el gobierno lo tenía la priora. Siempre mandaron las monjas allí. La nobleza aragonesa se preocupó de que, ya que algunas de sus hijas, hijas de la nobleza, princesas incluso, fueron prioras del monasterio, que tuviera consecutiva carga de riqueza en obras de arte y otros tesoros. Eso sucede hasta la desamortización de Mendizábal. La desamortización citada le arrebata el monasterio a la orden.
1837.
Pero, correcto, pero como hay un error de forma, fíjate, esas cosas pasaban, por medio de meramente 5.000 pesetas, es devuelta a la orden, integra la instalación de arriba abajo todo el monasterio. Y sigue en su poder con avatares distintos. Ya había tenido un robo a finales del siglo XVIII hasta 1936, que es una fecha clave. Hay que seguir al historiador Guillermo Fatás, un hombre al que yo admiro muchísimo, uno de los prohombres de Andalán, catedrático de historia, director que fuera del Heraldo de Aragón, para saber contextualizar. Todo lo de Sigena tiene que ver con toda su historia. Y el expolio no es solo el de las monjas, de las que hablaremos, sino también de lo que empieza a pasar entonces en la guerra, cuando llega una columna anarquista. Pasó también por ahí una de UGT con Pon, pero seguramente fue la gente de Durruti la que calcinó la empresa. Doña Sancha, que se enterró allí, fue vista por última vez por el cronista Juan Manuel Palacios de la villa de Sigena, que estaba allí en aquel momento, porque la sacaron. Él dice que casi incorrupta, de su catafalco, y directamente la quemaron. Profanaron todas las tumbas, destrozaron lo que había, y un historiador, Gudiol, de la Generalitat, avisado, de la Generalitat de Cataluña, pasó por allí y se llevó una parte del tesoro ya para restaurarlo. Y lo hizo, y lo hizo bien. Saltamos hasta la salida de las monjas, 1974.
¿Ahí está el origen del litigio?
Con la salida empieza a irse el tesoro de Sigena.
Vamos a ver, yo creo que el origen del litigio, ahora volvemos sobre la guerra, porque es interesante que hay algún, el padre Eusebio Vidal lo cuenta en unos papeles Historia del Martirio de la Iglesia, y cuenta muy bien qué pasó durante la guerra, en julio de 1936. Pero antes yo creo que habría que dar tres fechas de las claves del litigio. Una es 1923, cuando se declara el monasterio patrimonio nacional, de tal manera que todas las ventas a partir de ese momento ya tienen que ser consentidas por el gobierno, no puede ser consentidas ni siquiera por la priora. Y otra fecha es el traslado de las monjas en 1970 desde el monasterio a Barcelona. Porque lo que hace la priora en ese momento, en 1970, es hacer un inventario de lo que son las piezas que le dice entonces al obispo de Lleida, a Ramón Maya, cuáles son las piezas que tienen que quedarse en depósito, no en venta, en depósito. Entonces el problema es que mientras está viva Angelita Oppi, que es la última priora del convento, mientras está viva en Barcelona, en el nuevo monasterio, en el monasterio de San Juan, en el monasterio de San Juan de Valdorreis, en ese monasterio están las monjas que van desde Sigena.
Las cinco monjas
que quedan y que van y que se llevan las piezas, que las custodia el obispo de Lleida y que se depositan en el museo, pero es la priora de ese monasterio la que las vende.
La priora se llamaba Casimira Pilar San Joaquín Gracia. Luego hablaremos de un personaje fantástico, Julio Arribas Salaberry. Es un historiador, es economista, es profesor de la Escuela Mercantil y director de la misma en Lérida, porque sí. Después de haber sido interventor de la Diputación Provincial de Huesca, pasa a ser interventor de la Diputación Provincial de Lérida. La última entrevista de su vida, seguramente en la radio, se la hice yo. Y entonces me afanaba en haberes como los vuestros, en la misma labor. Estaba en Radio Huesca. Y esa entrevista está todavía en el archivo de Radio Huesca, por lo curioso de la misma, ya que a la hora de tildar a las monjas de Valdorreis, con, muy especialmente, su prior a la cabeza, utiliza quien estaba trabajando para la Diputación Provincial de Lérida, uno de los calificativos de cuatro letras más contundentes que yo he oído en la radio, tan sorprendente que se fue al archivo. Es de esa manera calificaba lo que estaba pasando entonces. Hablamos de 1983, las dos ventas posteriores, solo se había hecho la primera, no habían sucedido con el tesoro del monasterio de Sigena.
Bueno, en 1983, y luego se fueron vendiendo piezas esta priora hasta 1994.
Pero ¿cuándo empieza esta dispersión del patrimonio de Sigena?
Empieza antes, ¿eh?
Empieza mucho antes, mucho de hecho. Antes.
Lo que dice Guillermo Fatás.
En 1896, realmente la priora del momento, que se llamaba, ¿cómo se? La tengo por ahí apuntada, Matilde Ferrer, la priora del momento, es la que empieza a vender obras, pero empieza a vender parte del patrimonio del monasterio para sufragar gastos. Le pide limosna al obispo. En algunas cartas aparece como que le pide limosna y el obispo le permite vender. Lo que ocurre es que todas esas ventas que se realizan entre 1896 y 1923, digamos que son legales. Eso sí, la priora dice que prefiere que estén en museos antes de que caigan en manos privadas.
Para ser más exactos, no son ilegales, porque exacto. Es a partir de 1923 cuando hay una ley que condena toda venta. Y con sentencia judicial,
pero luego
forma parte del monasterio todo lo que es el ámbito que lo cuida. Ajá. Y lo que está dentro.
Sí.
Correcto. No, estáis dando muy bien la fecha, es decir, para que la gente se haga, porque estáis dando todos los datos, este es un monasterio que se funda en 1188, acumula muchísimos tesoros y se van vendiendo. Lo que pasa es que hay un momento, y la fecha clave es 1923, lo ha dicho Javier, en que ya esas ventas no pueden hacerse. ¿Las superioras siguen vendiendo? Sí. Y lo último que venden es, en 1983, 44 piezas por 10 millones de pesetas. En 1992, 12 más por 25 millones. Y en 1994, un último conjunto por 14,8 millones. Eso está, además, en los papeles del juzgado. Todo eso se vende. Entonces, uno dice, bueno, qué barbaridad.
Parte de eso ha vuelto ahora.
No, claro.
Eso es lo que vuelve.
Eso es lo que ha vuelto.
Porque, por ejemplo, hay una colección, la colección Muntadas, que también resulta de mucho interés histórico, pero que no vuelve porque la venta se hizo en 1910. Aunque la Asociación en Defensa del Patrimonio Aragonés está pendiente, en función de la sentencia, de que sea firme la sentencia, de poder recuperar algunas piezas que están dispersas en función de cómo se hicieron otras ventas.
El alcalde de Sigena y persona dedicadísima a este asunto ha hecho cuestión de vida, como Julio Arribas Salaberry decíamos, que era el director y fundador del Instituto de Estudios Cervetenses. Miguel Servet nació en Villanueva de Sigena y su padre fue notario del monasterio. El alcalde se personó directamente en Reus cuando, a través de el aviso de una vecina de la localidad, oriunda de la localidad por lo menos, Teresa Brunet, vieron que en la televisión aparecía una cuna que correspondía al tesoro de Sigena y que directamente habían robado. Es que hay bienes separados, dispersos, también posteriores a 1923.
Eso tiene que ver con el saqueo del 36.
Tiene que ver.
Bueno, todo. Todo.
El saqueo del... Perdona, Fernando.
No. Es que yo creo que ese es el tema que tenéis que hablar.
El saqueo del 36 es interesantísimo porque ya lo anuncian algunos párrocos desde 1933. Dice, ojo, que están amenazando el tesoro de Sigena. En 1934 condenan a muerte a dos párrocos, aunque luego la Generalitat los protege. De hecho, la Generalitat dice, vamos, nosotros auspiciamos la Revolución de Octubre, pero no toquemos el patrimonio eclesiástico. O sea que, digamos, estaba protegido por la Generalitat el patrimonio eclesiástico durante la Revolución del 34. Pero después del golpe de Franco en 1936 y cuando posteriormente a los pocos días estalla la Guerra Civil, entonces sí entran las milicias anarquistas al saqueo del monasterio y hay unos testimonios...
Cuidado, hay un instante clave y es cuando Compains recibe a Buenaventura Durruti, a mi admirado Diego Abad de Santillán, que yo creo que se redime de aquellos momentos luego con actuaciones posteriores, y a Oliver, van los tres y en ese momento Compains les da carta libre para que hagan lo que quieran. Y efectivamente
dicen,
es lo que hacen.
Dicen testimonios de la época, escritos además a mano, algunas momias las apoyaban en las paredes en posiciones burlescas, envueltas en las banderas de la FAI y de la República. Es decir, no solo se hizo el saqueo de lo que contenía el monasterio, sino aparte se profanaron aquellos sarcófagos y aquellos restos, porque no solo eran de Sancha y Juan II, sino de la aristocracia, como antes ha dicho Petón.
Y ahí se quema, por ejemplo, un retablo que había regalado la familia Miguel Servet, que estaba todavía, ahí lo queman, en esa gran pira donde se meten restos humanos, retablos, obras de arte, etc.
Y documentos.
Y la Virgen Morena de la capilla a la que tenía máxima devoción el pueblo de Sigena, el pueblo de Villanueva de Sigena, había tenido unas elecciones en las que 320 vecinos habían votado a las derechas y 54 a las izquierdas. Estaba muy definido, era un pueblo muy claramente marcado. Esa Virgen Morena, que estaban todos tranquilos porque pensaban que estaba protegido, como habían dicho las monjas, en un lugar seguro, supieron luego que había sido utilizada porque hacía frío para calentarse a algunos de los milicianos.
De hecho, en el 48 hay una primera devolución, porque ya se empieza a hablar de todo este patrimonio expoliado. En 1948 sí se procede a una primera devolución.
Sí, pero el 64, el mismo franquismo asienta bienes.
Sí, hombre, le interesa Cataluña.
Correcto.
El franquismo siempre le ha interesado Cataluña y protege que los bienes estén en Cataluña.
Sí, es así. Claro. Es decir, no, y no solo eso, hay un depósito, que es lo que ahora, lo último que reclama Sigena, aparte de esas obras distraídas, tres obras que se han distraído en esa custodia maravillosamente llevada, digo, maravillosamente lo digo con ironía, porque no se pueden custodiar unas obras de arte y que desaparezcan.
El cuadro de la Inmaculada, precisamente.
Por ejemplo.
Vaya, por Dios, esa hermosura.
Y otras dos piezas, sí, bueno, en fin. Con Marco,
aparecerá.
Con Marco, bueno, yo espero que aparezca, pero hay...
Va a aparecer.
Hay unas pinturas murales de Sigena que están depositadas en el Museo Nacional de Arte de Cataluña.
Las del arranque.
Correcto. Fueron arrancadas de allí y llevadas y depositadas. Depositadas, que es lo último que le queda al gobierno de Aragón por reclamar de Sigena.
Porque no se ha demostrado que son vendidas, sino que están depositadas.
No, está perfectamente demostrado que están depositadas y es un depósito que se puede levantar, como es lógico. Es decir, que nos encontramos con un poco lo que ha sido la historia de España de los últimos siglos. Es terrible, pero es así. Eso unido a las guerras, al odio religioso, a los listos que roban, a los que no quieren devolver, de repente a los nacionalismos, a los independentismos, porque no se entiende.
Cuidado con eso, porque esto no debe entenderse como una pelea entre Aragón y Cataluña, no debiera, va a trascender de esta manera seguramente, porque está muy avivado este asunto, y más en la coincidencia fatal en la que viene la devolución, que nunca es malo el momento para recuperar algo que es de justicia. Pero imaginemos que esto sucede al revés, que, como pasó con los papeles de Salamanca, que estos bienes están en Montserrat, o sea, están en Aragón, y es Cataluña quien lo reclama. Si hay una sentencia, no habría ni mucho menos el revuelo que se está viviendo
y
ahora.
Pero una campaña electoral
quedémonos,
después de aplicar la
quedémonos, yo me quedo en lo que Julio Arribas Salaverry, que podía estar en una situación incómoda, recordemos, en 1983, él trabaja, vivió siempre en Lérida, aunque era de a pies y alto aragonés, pero vivió siempre allí y él no se recataba en decir lo que pensaba de este asunto. Y al final la comparación que hacía de esto era, mira, con Sigena están haciendo lo mismo que hace Eric el Belga. Y Eric el Belga, como sabe muy bien Fernando, era el número uno de los ladrones de arte que había en Europa. Exactamente lo mismo. Hay pues delincuentes de guante blanco, rififis, y hay tíos mucho más bruscos que llegan y destrozan después de un acto vandálico o un incendio. Pero al final, la esencia moral del asunto es la misma, sea monja o sea delincuente belga.
Hay una noticia que todavía yo creo que no se conoce mucho. Había un gran retablo en Sigena, de un maestro llamado Sigena, que es un misterio porque muchos piensan que era alemán o que era centroeuropeo, un pintor extraordinario.
Extraordinario.
Acaba de aparecer hace un mes en una subasta internacional la parte central de ese retablo de Sigena, que está distribuido por Inglaterra y por varios museos de España.
¿Cómo es posible que esté así de distribuido?
Bueno, está distribuido porque ya en el siglo XVIII, como habéis recordado vosotros, empezaron
a finales del XVIII hay un gran robo.
Y se van vendiendo tablas sueltas, a veces de dos en dos, de cuatro en cuatro, de un retablo espectacular que era el retablo principal de la iglesia. Bueno, pues la tabla principal, que era la Adoración de los Magos, donde se dice que incluso el rey Gaspar puede ser Fernando el Católico, y yo he visto la foto, acaba de aparecer en una subasta, apareció como anónimo italiano. Claro, ayer me preguntabais del precio. El Museo de Lérida es verdad que las ha cifrado todas las obras que se han devuelto en 2.3 millones de euros. La obra se vendió en más de 200.000 euros. La parte central, solo la tabla central del retablo. ¿Qué valdría todo el retablo entero? Yo sé que ahora está estudiando la compra un museo americano de Estados Unidos. ¿Qué va a pagar? Pues muchísimo más de lo que se remató en subasta, que fueron 200.000 euros. ¿Cuánto valdría todo el retablo de Sigena? Que sería estupendo que en algún momento pudiera juntarse todo. Hay obras en el Museo Nacional. No, que sé. Hombre, es que el argumento principal que defendían los abogados, precisamente, era que había que unificar todo lo que era el tesoro de Sigena. Porque
¿cuánto
es que
valdría
la historia,
claro,
que habéis contado?
Es un ambiente, claro.
No, el mismo, perdón, el mismo complejo. Es un instante nada más. Tiene que ver con eso, que al final es un alegato antinacionalista. Pero antinacionalista de cualquier nacionalismo. Es decir, hay parte del tesoro de Sigena en el Prado.
Sí, hay una tabla.
A Sigena. A Sigena. Al final, el objetivo tiene que ser devolver a Sigena en las condiciones adecuadas para su permanencia en la posteridad todo el tesoro de Sigena. Eso sería en realidad, de natural, lo que daría paso moral a todo lo que está sucediendo ahora mismo, sin fijarse
en el
de
Prado
dónde
está depositado o es propiedad
todo,
del Prado.
No, es propiedad del Prado. La mayoría de las obras que están dispersas son propiedad.
Pues son anteriores al 23.
Porque son anteriores al 23.
Exacto, han sido compradas hace tiempo y son propiedad de sus legítimos propietarios. Lo que pasa es que muchas de ellas no se exhiben porque no hay espacio. Si se depositaran todas en ese retablo que se podría reconstruir en parte, pues sería fantástico.
¿Cuánto vale el retablo entero?
Bueno, es que el precio de mercado, claro, hablábamos ayer de esos tres sepulcros de las abadesas, pues están entre 250.000 y 450.000 euros. Pero eso en un mercado internacional, pues se puede romper, puede subir a los 2-3 millones de euros, como acabamos de ver con el Leonardo. Dice, ¿cómo un Leonardo va a costar 400 millones de euros de dólares? Bueno, pues alguien los ha pagado. Lógicamente, no es que valga eso. Esto es como los jugadores de fútbol. ¿Cuánto valen? Bueno, es que lo ha pagado un club, pues igual.
A mí me parece que con todo este asunto va a haber una revalorización de todo lo que tenga que ver con Sigena, pensando también que debe haber un objetivo que debe ser su reunificación posterior. El tesoro de Sigena, como decíamos, es un patrimonio no solo artístico, no solo histórico, yo creo que también moral, y eso deberíamos tenerlo en cuenta. Y dentro de esa consideración es de ponderar el trabajo del restaurador Gudiol, que en Barcelona hizo la primera recomposición de bienes.
Pero fijaros qué enfoques hacen también otros medios. Por ejemplo, La Vanguardia situaba el origen del conflicto en 1995 porque dice que la diócesis de Lleida se transformó en la diócesis de Barbastro Monzón.
No,
es decir,
la
división en diócesis,
claro,
perjudicó que el tesoro pudiera ganar. Pues ese
ha quedado
el enfoque,
claro que no.
Ese es el enfoque que da
nada
La
que
Vanguardia.
Ver, ¿sabes qué pasa? Que origen, hay una reivindicación también de los bienes, claro, y desde el Vaticano se está estudiando muy detenidamente ese asunto de todas las parroquias. Nada que ver, como acabáis de decir.
Noticias con historia. Hemos hablado hoy del tesoro de Sigena con Javier Redondo, con Petón. Adiós, Petón.
Hasta luego, amigo.
Cuídate, Redondo.
Hasta pronto.
No te muevas, Rayón, que tienes todavía aquí un ratito en la linterna.
Aquí me quedo.
Camino de las 10 de las 9 en Canarias, en la linterna, como siempre, noticias.